digamos, es tenerla en cuenta. Gracias a Dios nosotros hoy por hoy no tenemos el caso cero en Brickman, que es el caso que puede llegar a generar un brote. Brote decimos porque no tenemos una enfermedad, no es endémica o no es propia de la localidad. Entonces, como ese, sí tenemos el mosquito en Brickman, sí, que es el Aedes aegypti, que tiene las mismas características de siempre, las patitas blancas, el vuelo diurno y demás, pero no está el caso cero. La persona que venga con la enfermedad de dengue, para él poder volver a enfermarse, para poder retransmitirla, claro. ¿Sí? Tener en cuenta que solo se transmite por el mosquito y que nunca se transmite de persona a persona, nunca se transmite por objeto y nunca se transmite por leche materna, que es la diferencia que uno tiene que hacer con el coronavirus, ¿sí? Claro. o con el COVID-19. Entonces, bueno, el mosquito sí lo tenemos, lo que no tenemos es el enfermo para que pueda generar el brote o la enfermedad.
Exacto, afortunadamente todavía.
Sí, no, obviamente. No. Por lo menos en toda la región nos escuchó que esté presente ese caso cero. Uh-huh. No quiere decir que una persona pueda llegar a viajar a un lugar donde sí haya casos todo el año, por ejemplo, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, que al haber pueden ir, contagiarse y venir. Claro. Lo que pasa es que van a venir con síntomas y uno, ante la pregunta de dónde viajaron o dónde fueron, uno puede hacer ese testeo y lo diferenciamos con el COVID-19, ya que los síntomas son muy similares, porque ambas son enfermedades virales, entonces los síntomas siempre son muy similares.
¿Cómo, desde el papel profesional, ¿no?, desde el punto de vista de ustedes, cuál es la acción en sí, más allá de esto que me decías del viaje previo, de dónde venga la persona que presenta los síntomas, a la hora de realizar el testeo, o si van directamente, apuntan a un COVID y descartan que sea COVID de primera línea y después apuntan a dengue? ¿Cómo se manejan en cuanto a eso?
Nosotros, bueno, yo que estoy, le digo siempre, en la trinchera, porque es la guardia, casi siempre cuando vos haces el interrogatorio del paciente, ¿sí? Hay dos cosas importantes que se diferencian del COVID. Las dos dan mucha fiebre, mucho dolor articular, mucho dolor muscular, que es la mialgia, y dolor detrás de los ojos y la cabeza. Sí, las dos dan náusea, las dos dan cansancio extremo, las dos dan vómito. Pero, por ejemplo, el dengue da manchas en la piel y da sangrado, que puede ser de nariz, de mucosas, de oído, ¿sí? Pero da sangrado, que eso sí se diferencia. Uno, ante los primeros síntomas, siempre para nosotros es COVID. Primero es COVID y después se investiga. Si ante el hisopado o el PCR negativo del COVID, uno, bueno, sigue con fiebre, se pide los laboratorios y eso es lo que también te ayuda a descartar. Hoy por hoy, uno, la primer pregunta que tenemos que hacer, ¿dónde viajaste? Porque es lo que nos va a orientar directamente al dengue. Uh-huh. Pero bueno, antes hay que descartar COVID para poder empezar a investigar dengue.
Perfecto. Estaban haciendo una consulta en el programa en estos días y hablaban de una nueva cepa de dengue en Brickman. ¿Qué hay de cierto en esto y qué hay de cierto también haciendo referencia a las cepas de dengue?
Del dengue son en sí cuatro cepas. DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. De estas cuatro cepas, nosotros, las zonas que no son endémicas, que nos manejamos con brote, somos todos cepa 1, gracias a Dios. La 2 y la 3 suele estar en el límite con Brasil, Paraguay, ¿sí?, y la zona de Bolivia. Más arriba vamos, por ejemplo, en la zona de Venezuela, Colombia o el Amazonas.
Más Centroamérica.
Más Centroamérica suele estar las otras tipos de cepa. Lo que no quiere decir es que una persona viaje a otro lugar y la traiga. Claro. Pero dependemos siempre de la persona que se contagie, no del mosquito que uno tiene acá, porque el mosquito es el mismo transmisor de las cuatro cepas.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con las personas que ya tuvieron esta primer cepa, creo que se dice así, sí, como me corregirá, sí, en la temporada pasada. ¿Qué pasa si un mosquito, un Aedes, ya infectado, los vuelve a picar? Ojalá que no, pero en
sí,
futuro.
Pueden, ellos teóricamente tienen una inmunidad de más de un año. La inmunidad es la inmunidad que adquiere cualquier persona con los anticuerpos para el virus. Casi siempre suelen generar los síntomas, suelen ser más leves, siempre y cuando sea la misma cepa, porque el virus te reconoce de acuerdo a lo que te infectó, digamos. Si casi siempre acá alguien se reinfecta, va a ser una sintomatología leve. La complicación viene cuando puede cambiar de cepa y el organismo responde a esa otra cepa, ¿sí? Que ahí se genera una complicación que casi siempre es la hemorragia.
Claro.
Pero bueno, se trata, ¿sí? De acuerdo a los síntomas que va presentando el paciente. Se sabe que hay una vacuna, pero no está en Argentina, no está aprobada por la ANMAT, entonces nosotros no podemos indicarla ni nada, solamente tratar los síntomas.
Bien, bien. Fueron muchos los casos el año pasado, teniendo en cuenta la localidad. ¿Es normal para la localidad? ¿Eran los casos estimados a lo que esperaban? ¿Se pudo controlar?
Los casos sí fueron muchos. Yo ahora no, la verdad no recuerdo la cantidad exacta de casos. Nosotros se consideró brote, ¿sí? Eso significa que superamos el promedio que podemos llegar a tener esperado. No solamente fue acá, fue en toda la zona, ¿sí? Pero, digamos, para Brinkmann fue muy importante porque hubo mucha y abarcó todos los barrios. No hubo barrio que no toque, no es el que estaba localizado en una zona. En todos los si nos ponemos a hacer una estadística, casi todos los barrios tuvieron casos o focos de dengue. Lo que nosotros hoy por hoy nos vamos a basar es en la prevención, en que la gente descacharre, saque los floreros, saque el agua o le cambie el agua a los floreros cada 48 horas, ¿sí? Que trate de cambiar el agua de los bebederos, tanto de los animales como de las mascotas que tiene en casa, rellenar floreros con arena húmeda, ¿sí? Tratar de eliminar el criadero de mosquito básicamente, ¿sí? Y el criadero este que nos evita acumular agua. Eso nos va a ayudar a todos a que no se vuelva a generar el brote que tuvimos. No quiere decir que no lo tengamos, pero bueno, por lo menos si entre todos nos vamos cuidando, se va a reducir mucho el grupo de contagio que se puede llegar a generar. La fumigación no llega a ser suficiente si nosotros en casa no colaboramos.
Exacto, eso estaban preguntando en estos días también. En la radio y por ahí en las redes sociales se dice y se comenta mucho, porque por ahí se ve la fumigación que se realizó, no sé, en morteros o fumigaciones que se comenzaron a hacer en la localidad de Suárez también para prevenir el dengue, y muchos preguntan y cuestionan, ¿y por qué acá no? ¿Y por qué todavía Brinkmann no? Y esas cuestiones.
Teóricamente está todo programado para salir, ¿sí? No sé porque son... no pertenece, la decisión de la fumigación no pertenece al centro de salud, pertenece a la gente de la municipalidad, que es Servicio de Obras Públicas. No sé cómo lo tienen organizado ellos, pero yo siempre recalco que la prevención viene de casa, ¿sí?
Claro.
Uno,
además por el
digamos, porque uno puede hacer todas las medidas, tomar todas las medidas que sociales, una claro, forma de decir, con la fumigación, el cortar el pasto, limpiar canaletas y demás, pero si en casa tenemos el florero, el tarrito, la tapita o el lugar donde puedas acumular agua,
las canaletas
de los techos, no nos sirve de nada. Uh-huh. El no tenerte la mosquitera, el no ponernos repelente, no usar tableta o los espirales,
claro,
eso también todo ayuda para prevenir la enfermedad.
El tema es que por ahí una fumigación, bueno, se hace la fumigación masiva, pero te va a matar el mosquito que a lo mejor está dando vuelta en el momento.
Exactamente.
Y no el huevo o la larva.
No, y no el que tenés en casa,
claro,
porque el que tenés en casa quizás es el que te contagia,
claro,
o el que tenés del vecino es quizás el que te contagia.
Uh-huh.
A lo mejor por ahí es menos accesible el que está deambulando que el que tenés cerquita, que es el que puso el huevo y se contagió de alguien infectado.
Exacto, exacto. El repelente para los menores de 2 años, ¿repelente sí, repelente no?
Repelente sí, siempre que esté autorizado. Hay marcas que tienen repelentes para menores de 2 años que es solamente ahuyenta, sí.
Bien, 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 perfecto.
La tela mosquitera en las cunas o en los Moisés, en los cochecitos, eso también sirve. Que los mantengan a la tardecita los niños, con a lo mejor sí hace calor, pero el bebé por ahí lo tolera un poquito más, una remerita larga, que es el que más complicado está, ¿sí? Que por ahí son los lugares expuestos más, claro, que todo, bien, de los niños.
Bien. Vicky, bueno, algo que quieras agregar, sino bueno, creo que de la forma de prevenir estuvimos charlando hasta recién, sí, haciendo el foco principalmente en eso. No sé si quieres agregar algo más.
No, yo creo que todos tenemos que colaborar con todo, tanto como con el COVID, de ser respetuosos por el otro, tener la empatía por el otro, porque quizás uno la pasa bien y el resto uno lo termina complicando. En las dos cosas, ser responsable tanto con los cuidados en la casa para el dengue, de tratar de evitar la acumulación de agua en cualquier tipo de objeto que pueda estar tirado, y ya sea en el COVID, el distanciamiento, el lavado de manos o la posibilidad de cuidarse, más que todo de contagiar a otro, porque es eso lo que uno tiene que, hoy por hoy uno se tiene que plantear.
Sí, totalmente, la empatía y la responsabilidad.
Sí, la responsabilidad, principal. Sí, uh-huh, totalmente, sí.
Bien, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.